Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Patio de Butacas.
Buenas noches a todos y a todas.
Toñi, no se te oye. Espera un momento, ¿ahora?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, y crees bien.
Bueno,
yo sé tú que
con esta potencia de voz que tengo.
Yo sé tú que crees. Porque nosotros, la verdad, lo único que nos queda creer es en el cine y por eso estamos aquí, movidos por el cine. Vamos a empezar a escuchar a Chiquito y ahora le damos caña a las películas de esta semana. Venimos cargados de buen cine en esta semana última ya de febrero. ¿Qué os pasa, chicos? Que os veo ahí un poco inquietos, que no queréis...
Estamos un poco liados.
Estáis un poco liados.
Que pareces tú un gallinero.
Madre mía, de verdad.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues estáis liados y estamos contentos, porque por fin hemos disfrutado de una buena película en el cineclub, ¿verdad?
Pues mira,
Toñi?
Sí. Yo salí encantadísima.
Ya era hora, ya era hora también. Sí.
Ay, de verdad.
Y esta semana tenemos el placer de presentaros...
Pues mira, El Ciudadano Ilustre.
Vamos a escuchar el tráiler oficial. Solo con oír el tráiler ya me pongo contenta otra vez.
Venga, yo también.
Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Salas? ¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir.
Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani. ¡Wiki!
¡Titi!
¡Antonio!
A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad. Por la tarde, tu primera clase pública.
¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí?
¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística?
¿La viste, Irene?
Ayer. Sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día.
¿Y cómo la viste?
Bien, bien.
Mirá lo que es esto. Cabecitas de cordero.
De este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad.
¡Hola! ¡Sí! ¡Claro!
¡Oh!
Vamos, amiguito.
Vamos.
¡Corre, carajo!
Pues vamos a hablar un poquito del...
¿Me permites? Nadie es profeta en su pueblo.
Pues mira, es que lo iba a decir.
Se lo has quitado, Juan.
Sí, sí, os lo he quitado, ¿eh? Os lo he quitado.
Algún día te tapamos la boca con espadrapo y te ponemos contra la pared. Aquí.
Pero sin fusilarme, ¿eh?
No, no, venga, no. Venga. Te llevamos al paredón, pero no te fusilamos.
Jolín, vale. Qué bien se oye, ¿no?
Sí, yo te oigo como si estuvieras amplificada.
Yo también.
Como bueno, si viniera tu voz.
No cantáis victoria.
Bueno, ya. Venga, pues el ciudadano ilustre es de nacionalidad argentina y los directores Mariano Com y Gascón Duprat. Bueno, los actores, ¿qué voy a decir de los actores? Sobre todo el de Óscar Martínez, Daniel Mantovani en la serie. La verdad es que a mí me gustó muchísimo el papel que hizo, claro. Pues es una... Bueno, trata, es una historia de un escritor argentino, un premio Nobel de literatura, que hace 40 años abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de ese pueblo donde nació le invita para nombrarle ciudadano ilustre, de ahí el título de la película, del mismo, y él decide... cancelar su apretada agenda y aceptar la invitación. Y bueno, pues aquí ya pues se acarrean un montón de aventuras y desventuras. Como decía
Juanjo.
Juanjo, ay, madre mía, ¿qué me está pasando?
Hasta mi nombre.
¿Qué me está pasando? Venga, como decía Juanjo, nadie es profeta en su tierra, según el refrán. Y en el ciudadano ilustre, pues parte de este refrán, pues da que hablar, claro. Pues nada, yo creo que, bueno, es una comedia. Es una comedia lúcida.
Y drama, ¿eh?
Y drama, sí.
Porque...
Sí, tela, bueno, claro.
Tela sí. Marinera, tú.
¡Oh! Y sí, como finalmente, pues agria y sin duda yo creo que memorable.
Memorable.
Sí, yo creo que sí, vamos.
Hacía tiempo que, bueno, tenía muchas ganas de que llegara este momento en Patio Butacas para
también,
comentarla.
Yo también, ¿eh?
Y hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de acabar de ver una película y... tener ganas de empezar a verla otra vez. O sea, si a mí me dicen quédate sentada así, me dan ganas de verla otra vez. Porque sí, sí. Es impresionante.
Estuvo muy bien. Además, Óscar Martínez, el protagonista, da vida al escritor que tras conquistar el mundo entero y después de convertir al pueblo de Salas en un escenario literario de toda su obra, pues regresa a Salas, claro. Y la idea es contrastar el universo de la ficción con la dura terquedad de lo real.
Pues la realidad supera la ficción,
claro,
según dice...
Cuando el escritor pues, visita Salas, sus habitantes pues, le hacen
la
monumentos.
Corte.
Es que además esto es muy bueno, le conducirán a lomos del camión de bomberos.
Ay, qué bueno.
Acompañados
muy
bueno. De la reina
todo
de las fiestas.
O sea,
sí,
todo.
Sí. Y le pedirán juicio sobre el concurso de pintura local. Eso también fue muy bueno. Y así
sí, sobre todo los cuadros, sí.
Sí, buenísimo.
Los cuadros que se presentaban.
Sí. A mi amigo Tony le gustó uno de la ardilla y el perro ese.
Ya, buah.
La ardilla era los animales.
Sí, yo qué sé.
Bueno, le gustó, no, que lo vio y se empezó a partir de la risa. Sí, a mí el del Papa me llegó al alma también.
Es que digo, pero
sí,
bueno, sí.
El Papa, sí. ¿Era Bergoglio o era otro?
Era el Papa. El de ahora.
No, el de ahora. El
o sea,
Francisco...
Bergoglio. Sí. ¿Bergoglio?
Ah, bueno, Francisco Bergoglio.
Sí, Bergoglio, sí.
Sí, es que es el nombre de pila.
Ah, vale.
No sé.
Yo qué sé. Bueno, y así pues hasta descubrir que en el espacio que va de la realidad al deseo es precisamente donde todo pues cobra sentido, claro. Y nada, pues uno puede detectar en esta árida sátira de costumbre estrufada de personajes estrafalarios, por ejemplo, el chofer, el primero que lo coge y lo...
Sí, bueno, es que cutre, bueno, Dios.
Ahí digo, ya pero, se es la antesala de
sí,
lo que espera.
Sí, pero bueno,
es una premonición, hombre, es una premonición ya.
Vaya.
De lo que
luego,
va a pasar
el hijo luego. Del supuesto personaje de la novela, el hijo ahí también... hecho polvo, vamos, un friki total. La grupi, con la que, bueno, pues tiene ahí un hacer. Y el alcalde, el alcalde, pues, y más personajes, claro.
Muy bien puesto el alcalde, ¿eh?
Sí,
muy
sí.
Bien seleccionado ese personaje.
Y un inesperado eco de una obra de culto dirigida por Tess Coffers en Australia en 1971, Despertar en el infierno. Bueno, yo creo que a favor, yo creo que el desfile de frikis y su camino hacia la tragedia esta que se va a conducir, yo creo que... Y en contra yo veo que el público no acaba de entrar en el humor ese tan raruno. Puede ser.
El público de...
El público, el
patio de
la sala, el de la sala. Claro, el de la sala.
Es verdad que cuando no mucha gente se reía, ¿verdad?
No.
Eso, tiene un humor así un poco...
No. Es que tela. Es que es un pueblo casposo.
Pero vamos, que...
Totalmente.
También, por desgracia, es universal esa caspa.
Sí, es universal,
ya.
Que está en el sur de Argentina, bueno, en la Pampa Argentina, pero que podría estar perfectamente en La Mancha,
pues
de
sí,
Castilla-La Mancha,
la Mancha sí,
o en Tierra de Campos, sí. O en medio de... entre Roma y Milán, o sea,
sí.
Que son cosas muy universales.
Leí también que este director hizo como... Que, vamos, que en Argentina, como no se ha ganado nunca el premio Nobel y tal, intentó hacer esta película, claro.
Con el fin de...
Con él, claro.
Tiene muchas lecturas, se aprende de ella muchísimo. A mí me ha estado retumbando en la cabeza lo que oíamos de ella. Y luego, sin querer hacer spoiler, porque oímos muchísimo, el final también queda muy abierto.
Sí, es verdad.
Y además, bueno, pues, yo me alegro porque a mí el cine argentino último no me hacía mucho tilín.
Aparte que no se les entendía muy bien. Pero...
El Ricardo Darín y el Juan José Campanella y con sus películas. La verdad es que es un cine como muy pedante. Y sin embargo, las dos obras así que más sobresalen, a mi gusto, fue esa de Relatos Salvajes, que estaba muy bien.
Pues,
y El Ciudadano Ilustre. Estas dos películas argentinas me descubro. Ahora, con las demás son, para mí, insoportables, de una pedantería tremenda.
Y otra cosa que no entiendo es por qué en un avión, cuando aterriza, la gente aplaude y en el cine no se aplaude.
No.
Porque a mí aquí me quedaron muchas ganas de aplaudir. Pero como no pude aplaudir, pues lo hago desde aquí.
Pues es que yo no aplaudo ni en el avión ni en el cine.
Hombre, el cine es un poco absurdo porque la verdad que aplaudes, pero es una proyección, no están ahí los actores ni el director ni nada.
Pero la verdad es que estuvo fenomenal y chapó por quien la...
Los guiones, o sea, el guión, quien haya escrito este guión es maravilloso. Es muy rico y con mucho mensaje. La interpretación está bien, los personajes también, una historia muy bien atada, pero el guión es lo mejor para mí de la película.
Ahora que hablamos de Argentina y eso, el otro día leí que Federico Luppi está el hombre...
¿Ah, sí?
Jodido.
Vaya, que no tiene dinero, que está ahí en el... Vaya.
¿Qué me estás contando?
¿En qué lo habrá
Federico
gastado?
Luppi.
Bueno, pues
está el hombre sin medios económicos.
Te podrás imaginar. Creía que ibas a decir que estaba enfermo.
No, sin medios económicos.
Yo pensaba que era por enfermedad. Bueno, pues mira.
Pues vaya.
La pobre Nadiuska.
La salud la tiene de momento el hombre.
Sí.
Nadiuska, de la época de... Bueno, bastante posterior de a Manolita Chen, desde luego. Pero vamos, la pobre Nadiuska, que era una mujer exuberante del cine de destape y tal, que tenía mucho dinero, al final terminó en la indigencia. Y la recogieron en un asilo, incluso.
¿Suele pasar eso?
Sí, y allí murió olvidada de todos. Fijaros qué cosas.
Pues son vidas en las que es muy difícil controlar el dinero, porque tan pronto ganas mucho, como luego a lo mejor quién te va a decir a ti que vas a tener otra película, ¿sabes?
Pues sí.
Un día en una entrevista al actor este Pepe Villuela, decía que en el cine tienes que estar siempre como muy sereno, porque, claro, tú puedes conseguir mucho éxito en una película o en una obra de teatro, pero en este mundo como no tengas sosiego a la hora de gastar y mucha cabeza, pues te puedes ver de un día para otro en la más absoluta de las ruinas.
Yo creo que gastan más de sus posibilidades. Claro. O sea, sí, eso van también a todo trapo y...
Porque tú haces una película y hace mucha taquilla y dices, ¡buah, esto ya es un no parar! Amigo.
No, pero no.
Esta
no.
Profesión yo creo que es ahí un poco...
Tiene muchos altibajos. Y eso...
Y mucha competencia también.
Bueno, Juanjo, ¿qué te parece si...
Cambiamos de tercio.
Cambiamos de tercio. Bueno, sí. Recomendada 100%. Sí, sí. Calificación para mí sobre 5, 4 y medio.
Pues no sé qué decirte.
Yo sobre 5, pero... 4 y medio, 4. Hombre, ahí siempre por no dar el 5, no, pero sí.
Estuvo muy bien. Estuvo muy bien.
Sí.
¿Tú,
sí,
Juanjo?
Está, sí, también. Yo 4 y unas décimas.
4 y unas décimas.
Sí, sí, pero está bastante bien, sí. Sí. Bastante bien.
Pues tenéis que verla, de verdad. No os la perdáis.
Recomendable, recomendable.
¿Continuamos con otra, Juanjo?
Sí, a ver.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos el tráiler de Jackie?
Bien.
Jackie Kennedy, de Pablo Larraín.
A la gente le gusta creer en cuentos de hadas.
¿Lista?
Por supuesto.
¿Y usted?
Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales que los hombres que tenemos al lado.
El pueblo necesita historia. Necesita saber que aquí han vivido hombres reales.
Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real.
¿Y cómo le gustaría que le recordasen?
Debería haber tenido muchos más caballos, más soldados.
¿Por qué hace esto, señora Kennedy?
Más lágrimas, más cámaras.
Esto hace que parezcamos bárbaros.
¿A ti qué te pasa? No tiene por qué hacerlo.
Desfilaré con Jack.
¡Presenten!
Solo si fuese necesario.
¡Armas!
Ya no soy la primera dama. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación.
Imagino que no permitirá que escriba nada de esto, ¿verdad?
No. Porque yo no he dicho eso.
Bueno, Jackie Kennedy y luego Jackie Onassis, una mujer multiusos, iba a decir. Lo mismo sirve para una primera dama con la presidencia de Estados Unidos como para un armador griego supermillonario. Desde luego. Bueno, pues la película a mí, pues es que os diga, el giro que ha dado el director, Larraín, es impresionante.
A mí me gustaría encontrármelo,
sí,
sin un
sí,
sueño
y
o algo.
Preguntarle, yo también, sí.
¿Por qué has hecho esta película sí. sobre esta mujer?
Sí, exactamente.
Porque en un sueño, en la realidad, hombre.
No, hombre, no suelo quedar mucho con Pablo Larraín, ni mucho, ni poco, ni nada. Pero habiendo visto lo que hemos visto de él,
pues sí.
Me resulta muy difícil de entender el hecho de que... Ah, pero espérate, Juanjo, ya sabemos un poquito más. Porque al acabar la película, durante la película, Juanjo, que es muy astuto en esto de cine, porque como podéis comprobar se le da una miaja bien, empezó a preguntarse cosas. Uy, ¿por qué tanto juego de espejo? Se mira en el espejo, giro el espejo, tanta psicología detrás... Y le recordó a una película, ¿verdad, Juanjo?
El Cisne Negro, de Darren Aronofsky.
Aronofsky.
Sí. Y resulta que hay muchas casualidades. Una,
y luego ves...
Claro, que la protagonista es la misma. Es la misma.
Natalie Portman.
Y en la otra, sí. Y por otro lado, el director, que es Darren Aronofsky, resulta que en esta película es el productor.
Productor. Pone las pelas.
Efectivamente.
Entonces yo creo que este hombre quería hacer una película homenajeando a Jackie Kennedy, y buscó del panorama de directores jóvenes y con trayectoria buena. Yo creo que le llamó al Pablo Larraín y le dijo: ¿te interesa? Pues te vienes, pero con la condición de que Natalie Portman, que es mi actriz fetiche,
claro,
haga la película. Porque es que, pues de verdad, me cuesta creer que de este hombre haya salido las ganas de hacer una película de esta mujer. Pues es una historia súper trillada.
Sí. Yo pienso que también es porque quiere abrirse paso en
Hollywood.
En Hollywood, sí. En Estados Unidos, sí. Y entonces, porque otro motivo, tal vez le salve un poquito la coincidencia de lo de Donald Trump, porque qué casualidad que lleva un mes en el poder, la coincidencia también un poco con el estreno de esta película que habla de unos de los presidentes de Estados Unidos.
Sí, te hace un recorrido por la Casa Blanca.
Yo creo que la casualidad no existe.
No existe la casualidad. Esto estaba pensado.
Pues seguramente sí.
Las casualidades no existen.
Pero bueno, la protagonista, pues se le ve una mujer así atormentada. Claro, es un biopic que se llama ahora, que es la historia de una persona que pasa a ser ya histórica, claro está. Y entonces hay muchas películas sobre biografías famosas, biopic, que se llaman ahora. Y bueno, y la verdad es que la construcción de la película me gustó, eso sí, sí me gustó, pero de vez en cuando bostezas, porque es que es más de lo mismo y más de lo mismo, y otra vez la Casa Blanca en blanco y negro, Blanca en color, los condicionantes morales, el sistema de seguridad americano, el por qué hubo ese asesinato, el por qué se cargan luego a Oswald también antes de ser juzgado. Es decir, si es que la verdad es que no aporta mucho.
No
aporta mucho a la película. No, yo iba con más expectativas.
Yo también.
Precisamente porque es un director izquierdoso, rojete. Ha trabajado con el Gael García Bernal en películas de estas chilenas reivindicativas, y no digamos El Club,
sí.
Donde acusa a los curas.
A los curas
por de pederasta
y demás. Sí.
En el cineclub se puso. Y entonces las expectativas, la verdad es que eran mayores que los resultados de la película.
Hay escenas que sobran. Se recrea un poquito en el falso sufrimiento, porque sí que Natalie Portman interpreta a una Jackie Kennedy, creo que muy próxima a la realidad. ¿Cómo era esta mujer? Era una mujer fría, era una mujer calculadora, que todo lo tenía planificado, y como buena estadounidense, pues de todo hacía un espectáculo, hasta llegar al punto que hizo un espectáculo de la muerte de su marido.
Mira.
El único objetivo de ese entierro fue hacer un espectáculo y ella ser la protagonista. Y eso pues lo refleja muy bien en la película. Ahora, ¿que sobra mucho? Pues sí, porque no aportas nada con esas largas tomas y secuencias de charlas con el cura, un cura vacío de contenido que podía haberle sacado mucho más partido. Pues sí. Si es verdad que tenía conversaciones con un cura sobre la situación y sobre lo que le pasaba, pero no, cita una parábola medio absurda y no aporta nada.
Y además es que se circunscribe solamente a 3 o 4 días.
Eso sí,
nada más.
Le gusta muchísimo rodar al atardecer, como a Kubrick, y al amanecer.
Sí.
Le encanta, te hace ahí unas puestas de sol desde la Casa Blanca, muy muy bonitas.
Que son los horarios más bonitos.
Sí, ese cielo rojizo.
Sí, para la tristeza muchas veces y la melancolía.
Y la nostalgia.
Sí. Claro. Y la nostalgia, sí. Una música de piano como fondo, unos violines, también vendría bien. Hombre, la pena es que no hubiera analizado más a esta señora, de joven o de después de Kennedy, lo que fue de ella, sino que se circunscribe eso al asesinato y los preparativos del entierro, al entierro en sí y chimpún.
Yo le voy a soltar a los perros y
Los perros de la Casa Blanca, de Donald Trump, se le han escapado
los
a Donald Trump.
Perros de Pavlov.
Porque decepción. Sí, me sentí un poco decepcionada. Sí. Me esperaba de Pablo Larraín.
Yo también. Me esperaba mucho más.
Venga, pues yo no voy a ser menos.
No.
Yo también.
Tú igual, ¿eh? Así que 2.5 o 3.
Por ahí sí. Lo suscribo.
Aprobada, bueno, aprobada.
Pero muy rapada. Un poco más y a septiembre.
Como antiguamente en los institutos. Bueno, pues decíamos el comentario de Jackie, de Pablo Larraín, que está en los cines de arriba, por si la quitaban ya dentro de poco, ¿no, Juanjo?
Es posible, hombre, seguirá todavía alguna semana más, pero vamos, no le auguro mucho futuro.
Bueno, si queréis ir a verla, pues todavía estáis a tiempo. ¿Qué os parece si hacemos la banda sonora de esta semana?
Bien.
Bueno, la banda sonora va a servir un poquito de aperitivo a lo que viene después. La banda sonora es de la película 12 monos. Doce monos, 12 monkeys en el original inglés, es una película de ciencia ficción dirigida por Terry Gilliam, inspirada en la película La Jetée. Juanjo, no soy de francés, ya lo sabes, corrígeme. La Jetée.
La Jetée.
La Jetée.
Sí,
oui. Oui, oui. De Chris Marker, es la francesa en la que está basada. Y protagonizada por Bruce Willis, como todos sabéis, Magdalene Stowe y Brad Pitt y Christopher Plummer. La banda sonora de esta película fue compuesta, arreglada y dirigida por el músico inglés Paul Buckminster. El tema principal se basó en la suite Punta del Este del músico de tango y compositor argentino Astor Piazzolla, se le conoce al principio, y luego hizo arreglos de este Paul Buckminster. Escuchamos ahora la banda sonora de Alguien voló sobre el nido del cuco. Todas las piezas interpretadas para esta banda sonora son del gran Jack Nitzsche. ¿Qué? Este cantante, productor musical y compositor estadounidense es originario de la ciudad de Chicago, en Illinois, y nació en abril del 37. Su currículum incluye trabajar para artistas como Neil Young, los Rolling Stones, y cuando decidió involucrarse en el mundo cinematográfico, lo hizo en la película de Up Where We Belong, de largometraje Oficial y Caballero, y Alguien voló sobre el nido del cuco, la primera película que le valió el Oscar como mejor canción original durante el año 83. Esta maravillosa pieza musical tiene un motivo de estar aquí hoy en Patio de Butacas, y es porque vamos a analizar un poquito esas películas que han sido rodadas dentro de las instituciones psiquiátricas, es decir, películas que están íntegramente rodadas dentro de un psiquiátrico. Seguro que todos, claro, ya la primera que nos viene a la cabeza es la de Alguien voló sobre el nido del cuco.
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien?
Nada, doctor. Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar?
El cristal quedará manchado con su mano.
Esa fiera os maneja a todos como le da la gana. Un pequeño cambio nunca va mal. Un poco de variedad.
¿Qué es esto?
Ah, vamos, no me salga con esas ahora. No me diga eso ahora. No me venga con esa gilipollez precisamente cuando el jefe acaba de votar. Quiero que ponga la televisión, ¿entiende? ¡Ahora mismo!
Yo no creo que esté loco de remate.
¡Oh! ¡Quiero que se haga algo!
Yo creo que es peligroso.
No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí. No obstante, ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis? ¿Que estáis locos o algo por el estilo? Pues no lo estáis.
¿Qué diablos pasa ahí?
¡Un momento! ¡Para!
¿Veis qué fácil es? Nosotros somos del sanatorio mental del estado. Estos señores son el doctor Cheswick, el doctor Taber, el doctor Fredrickson, el doctor Scanlon y yo soy el doctor McMurphy, R.P. McMurphy.
¡Cuidado!
¡A ver qué recibimiento me hacéis! ¡Atajo de deficientes mentales! ¡Vender!
Gracias, man.
Realmente, el cuco en inglés significa loco. El cuco es el único pájaro que no tiene nido y por lo tanto va poniendo los huevos en otros nidos. Alguien voló sobre el nido del cuco se refiere a Randle, como ese cuco que llega a un nuevo nido, en este caso una institución psiquiátrica, y aporta su esencia y su manera de pensar, cambiando la vida a todos los pacientes de dentro. Pero luego también puede ser que el título corresponda a una canción. El guión de esta película está basado en una novela homónima escrita por Ken Kesey. Este señor parece ser que trabajó en un psiquiátrico en los turnos nocturnos y se basó en su experiencia allí para argumentar su novela. También se basó en una canción infantil que habla de los cucos. Dicho esto, pues como introducción, pues esta película está dirigida por Milos Forman y bueno, y lo que hace el escritor de la novela, en gran parte lo que narra es sus vivencias como voluntario, también en experimentos con drogas psicóticas a finales de los 50. El protagonista, Matt Murphy, está acusado por violación infantil. Sabe que le espera a la cárcel y, como no quiere volver a ella, intenta alegar desequilibrio mental para que le ingresen en un psiquiátrico. Los médicos consideran que es un peligro para la sociedad y deciden acogerlo, aunque para Matt Murphy la situación no resulta como se esperaba. Jack Nicholson, el protagonista, realiza una actuación increíble, por la que recibió un Oscar al mejor actor. Su personaje, Matt Murphy, es un delincuente soñador con aires de rebeldía y que acaba sintiendo simpatía y afecto por sus compañeros en el psiquiátrico. También el Oscar a la mejor actriz lo recibió Louise Fletcher, que es la enfermera jefe. Enfermera. Que parece una auténtica nazi. Parece que haya sido la ayudante del doctor Mengele, aquel nazi, el doctor muerte de los campos de exterminio de concentración.
Una curiosidad del rodaje es que fue tal el papel, como bien dices, que hizo durante la película de sargento, o sea, de mala, malísima, capullaca y vamos.
Es que tiene cara.
Exactamente. Cara de entonces mala, fue tal, o sea, es que en ningún momento se relaja de la película. Entonces, claro, ella, al acabar el rodaje, pues hicieron una pequeña fiesta ahí en el psiquiátrico y acabó en pelota picada por ahí encima de las mesas como diciendo, no soy así.
No soy así, por favor.
Sí, sí, sí. Además, está recogido en las revistas de bueno. Fotogramas y Cinemanía que ella hizo como, fue el alma de la fiesta, como diciendo, por favor, no me crucifiquéis porque ya la gente llegaba a odiarla, la gente de rodaje.
Sí, ¿verdad? Sí, la odian, sí, la odian.
¿En esa cara?
Pero fijaros, el psiquiátrico es muy curioso esto, porque lo primero que viene a la mente es la caverna de Platón, el mito de la caverna de Platón. Me explico. Los seres humanos nacemos como si fuéramos prisioneros en una caverna. El manicomio viene a ser como una caverna. La sociedad es como una caverna. El objeto del vivir será ser capaces de liberarnos y llegar a ser nosotros mismos. La vida en el manicomio puede ser un reflejo de nuestra sociedad. Se ve reflejado el estado platónico. El centro socrático es una, como una sociedad que se divide como la sociedad, según Platón. Platón divide a la sociedad en gobernantes, guerreros y productores. El espacio sería el psiquiátrico, nuestro país, por ejemplo. La sociedad serían los pacientes, es decir, nosotros. Y la supuesta cabeza pensante, la gobernanta, sería la enfermera jefe. En esta película podemos encontrar los diversos tipos de personas que encontramos cada día en nuestras vidas.
Curiosamente.
Y si hacemos un análisis un poquito de los personajes, así brevemente, los podemos dibujar. Por ejemplo, el Matt Murphy, pues es un pendenciero, libertino, borracho, acusado por diversos intentos de violación, decidido a simular que tiene un trastorno psiquiátrico para no acabar en la cárcel, y este será su gran error, su gran fallo. Lo podemos identificar, fijaros, como el lado opuesto de la enfermera, la cual representa las rígidas reglas del manicomio. El jefe, el indio, el gran jefe, que además le han puesto el gran jefe. Pues este hombre teme la libertad y todo el precio que puede conllevar. Realmente la libertad es elegir lo que queremos en cada momento. Es capaz de llegar a fingir ser sordomudo, un buen mecanismo de defensa a esa sociedad en la que vive, que luego por fin habla en la película.
Un mecanismo de defensa muy habitual.
Sí. Después tenemos a Martini, que es otro, que está afectado por un claro retraso mental, aunque esto no le impide poder cambiar a veces las reglas a su favor, según le interesa.
Y un jovencísimo Danny DeVito.
Sí, efectivamente, sí. Luego tenemos otro, a Billy, no el desodorante, sino otra Billy, el típico tipo adolescente que es tartamudo y pusilánime, que está en el centro porque muestra miedo al enfrentarse a la realidad y eso hace que reprima sus actos, que por fin consigue echar un polvete allí en el
pero le pilla a la enfermera
el manicomio. Sí,
hasta un momento de lo fastidia
y la hemos cagado. Y volviendo a la enfermera jefe, uno de los papeles más odiosos, como has dicho tú, en la historia del cine, representa el autoritarismo siempre. A veces muestra un trato cordial que no deja de ser como una maniobra, una manipulación. Después tenemos a otro, un tal Harding, que es un homosexual reprimido y por ello se hospeda en el hospital por voluntad propia. También tenemos, y finalizamos ya, dos más, el coronel Matterson, que está afectado por una demencia senil, tiene un síndrome mental causado por un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, asociado a trastornos del pensamiento abstracto, juicio y modificaciones de la personalidad. Y por último, pues podríamos hablar de un tal Charlie Cheswick, una persona que tiene una búsqueda constante de consuelo o aprobación, una preocupación excesiva por su apariencia física y las opiniones son fácilmente influenciadas por otra persona. Es decir, aquí tenemos el reflejo de muchos personajes de nuestra sociedad que los podemos encontrar, desde luego. Y bueno, y la cuestión es también pues que la película esta puede poner también en entredicho todo el sistema psiquiátrico que podía existir hace algún tiempo, ¿no?
El sistema psiquiátrico en el cine se ha visto reflejado no solamente con Alguien voló sobre el nido del cuco. En Patio de Butacas vamos más allá y hemos querido un poco retomar otras dos películas del cine clásico que también son rodadas íntegramente dentro de un psiquiátrico. Y entre estas tres hemos encontrado, Juanjo y yo, bastantes paralelismos,
sí,
que ahora después vamos a comentar. La segunda película que os traemos es una película llamada Corredor sin retorno, del año 63, que sin ser igual la temática que la de Alguien voló sobre el nido del cuco, es muy parecida, porque trata de un periodista que quiere ganar el premio Pulitzer y entonces junto con su jefe, pues entre los dos, digamos que piensan, deciden, bueno, pues para ganar el premio Pulitzer, saben que se ha cometido un asesinato dentro de un psiquiátrico, te metemos a ti, al periodista, en el psiquiátrico, te haces pasar como que has querido tener relaciones sexuales con tu hermana, como un incesto, y una vez que estés dentro, pues ya intentas descubrir el autor de ese asesinato. Se llama Corredor de la Muerte. O sea, no, perdón, Corredor sin retorno. ¿Qué digo?
Stop Corridor, ¿no?
Stop Corridor.
En inglés.
Afición, coleccionar fundas de almohadas.
Tren.
Señor.
Falta una funda de almohada.
No la tengo.
Es la de tu cama.
No la tengo.
¿Me vas a dar esa funda?
No la tengo.
Déjale, Joy. Tú no te metas.
El doctor Cristo dijo que no les citásemos.
¿Sabes lo que significa esa funda?
Está bien, Tren. Sabemos que tú no la tienes.
Gracias, señor.
Vamos, Joy.
Hace eso a diario. Trata de calmar sus nervios. ¿Amigo tuyo?
No. Es amigo de los negros. No quiso que su hijo escupiese a un negro y Dios le castigó. Ahora está en estupor catatónico. Mira esto.
Es la Estatua de la Libertad.
¿Qué haces aquí?
Visitando a un amigo.
Igual que yo, igual que yo. El agujero es para enfermos peligrosos y camorristas. Me llevaron allí por error.
Eso he oído.
No mientas, te lo acabo de decir
yo.
Ya sé por qué me sigues la corriente. ¿Quieres llevar mi pancra?
No, no.
¿Me llero?
No.
Hazte tú una para llevarla. ¿Vienes al mitin?
¿Qué mitin?
Lo olvidé. ¿Conoces al director de la Orquesta Sinfónica del Estado?
No.
Yo sí. Viene de vez en cuando como director invitado a dirigir la orquesta del hospital. Me agrada, pero es algo confuso.
¿Qué quieres decir?
Permite a un muchacho negro tocar entre músicos blancos. Figúrate, un muchacho negro. Reconozco que los negros tocan bien el saxo, pero... Vamos por él, ese negro quiere casarse con mi hija.
Curiosamente, este personaje que odia tanto a los negros es negro. Y bueno, pues tiene un desequilibrio mental provocado
por los negros.
Que él mismo le han hecho generar odio hacia los negros. Y entonces, digamos que es un personaje al que el periodista tiene que investigar porque parece ser que fue testigo de ese asesinato. Se enfrenta, por lo tanto, a esta historia, pues eso, tan loca de un tipo negro que odia a los negros Y luego hay dos más a lo largo de la película.
Pues sí, es un film independiente y fue escrito y dirigido por Samuel Fuller. Fijaros, se rodó en un plató con un presupuesto mínimo. Fue nominado a un Globo de Oro y ganó la Espiga de...
En Valladolid.
En Valladolid.
Sí,
se
señor.
Estrenó el 11 del 9 del 63. Y voy a mencionar algunas anécdotas, porque ya tanto o psiquiátrico ya uno, en fin, enloquece un poquito. Bueno, pues Jean-Luc Godard, un director de cine francés perteneciente a la Nouvelle Vague francesa, definió a esta película como una obra maestra del cine bárbaro. La película, otra curiosidad, se inicia con una frase de Eurípides, un escritor griego, que dice: Dios enloquece a quien desea destruir. Más curiosidades. En el momento del club de striptease, mientras la cámara hace un travelling atravesando los compartimentos de las bailarinas, al llegar al de la última chica, llamada Karen, esta conserva pegada en la pared, al lado de su espejo, una fotografía con la clásica estampa del propio Sam Fuller. Es decir, Sam Fuller aparece fotografiado allí. Es decir, como Alfred Hitchcock, que le gustaba
aparecer así.
Aparecer siempre en unos instantes, sí. Sosteniendo, además, el Sam Fuller un eterno cigarro habano en su boca, como Orson Welles. De las paredes de las consultas de los psiquiatras, que son Dr. Fong, curiosamente, buen nombre, Fong, y Dr. Cristo, buenos nombres, Cristo y Fong. Parece que están puestos a propósito estos nombres de dos psiquiatras. Hay retratos de Freud, padre de la teoría psicoanalítica. En los años 40, Sam Fuller escribió un proyecto, y esto es muy curioso, para un director de cine alemán, Fritz Lang, pero este se puso a dirigir, Fritz Lang, Secretos tras la puerta, una película que gira en torno a un enigmático pasillo. Sam Fuller recuperó dicho proyecto para sí mismo, lo retiró ya de Fritz Lang, y lo convirtió, en vez de un corredor de pasillo, en un corredor sin retorno, centrado en el terrorífico pasillo, además de un manicomio. Y ya por último, decir que la crítica norteamericana vapuleó duramente esta película. En Europa, en cambio, se convirtió en una obra de culto. Ahí
sí,
es nada.
Sí, la verdad que es una película también muy recomendable. La podéis encontrar...
Sí, en internet.
En internet también, fácilmente. Sí. La podéis ver fácilmente. Y bueno, está muy a tono con Alguien voló sobre el nido del cuco, porque comparten, aunque son de años, bueno, tampoco hay muchos años entre ellos, comparte cosas en común, ¿no? Como por ejemplo los tipos de terapias, Juanjo.
Sí, sí, los electroshock.
Tenemos el electroshock, la hidroterapia, y luego ya se pasó a la medicación en pastillas. Y al análisis a base de hablar,
sí,
y todo,
sí,
eso,
y en las, psicoanálisis. Y en las dos películas se insisten en los electroshock y las lobotomías.
Sí.
Que la lobotomía, pues, es invalidar una parte del cerebro para anular a la persona mediante una operación quirúrgica. Y aunque terapéuticamente hoy en día están desechadas, porque se utilizaban mucho antes porque reducían la agresividad de los enfermos, pero siempre a costa de sus capacidades. Y entonces, bueno, pues esto por ejemplo, se utilizaba muchísimo. Ya sabéis que hoy en día incluso las teorías de Freud ya tampoco son muy, muy efectivas ni muy seguidas. La psiquiatría también ha evolucionado bastante, pero vamos, aún así... Si es que es muy complicado este mundo, la verdad.
Sí, es un mundo todavía un poco sin...
Y esto, pues nada, estoy intentando localizar ahora una frase muy, muy cojonuda que aparece en la película esta de Alguien voló sobre el nido del cuco, que también viene a cuento y tiene cierta conexión con esta. Por ejemplo, ya la he encontrado, es... Una cita del guión de Matt Murphy, de Jack Nicholson. Dice, pero dirigiéndose a a uno de los locos, por decirlo así. Le dice, pero si eres una criatura, ¿qué haces aquí? Deberías estar por aquí en un descapotable ligando con todas las chavalas que te salieran al paso. ¿Pero qué haces aquí, por el amor de Dios? No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí. Y no obstante, ninguno de vosotros tenéis los suficientes redaños para alargarse. ¿Pero qué creéis, que estáis locos o por el estilo? Pues no lo estáis, no lo estáis. No estáis más locos que esa infinidad de individuos que van por las calles. Podéis estar seguros.
Claro, es una cita muy buena de la película. Bueno, y tenemos dos, El corredor sin retorno, Alguien voló sobre el nido del cuco y...
Y ay, la que viene ahora también. No se queda atrás, desde luego.
No, no se queda atrás. Es más antigua que las dos anteriores. Sí. Se remonta, no me acuerdo, al año 38, creo que es.
Sí, algo, sí, sí.
Bueno, una cosa del corredor sin retorno es que... Curiosamente la película tiene hay una cosa que me dejó a mí un poquito ahí choqueada, que es el tema de que cuando entrevista a estas personas para investigar el asesinato dentro del psiquiátrico, los recuerdos de los pacientes son en color.
Ah, sí, sí.
Eso me llevó a buscar en qué año era la película, porque claro, toda la película está en un ambiente de blanco y negro y yo pensaba que es que el cine de color todavía no había llegado al cine.
Ya.
Cuando te das cuenta, al meter esas historias en color, que no. Y un poco utiliza esos recuerdos en color para hacer... un poco mostrar que eso era la parte cuerda del paciente, ¿no? Porque tienen sus momentos en los que...
Ahora, si nos distanciamos un poco en el guión, claro, hay alguna pequeña incoherencia, por ejemplo, el que el tío entra ahí en el psiquiátrico, le piden una breve documentación y luego que la novia se pase por la hermana acusándole ahí de violación y tal, parece que... No sé, los americanos son muy estrictos, joder, cuando llegas a un aeropuerto te miran hasta los calzoncillos, o sea, y sin embargo, para entrar aquí en el psiquiátrico y demás, no, son más, no sé, como más permisivos, ¿no?
Sí, porque tanto el Jack Nicholson en Alguien vos venido del cuco lo utiliza como estrategia para huir de la cárcel y el otro, el periodista, lo utiliza para ganar un premio, pero claro, ambos te dicen las películas es que la cagan al tomar esa decisión.
Siempre,
porque
sí.
al mostrarte la realidad que existe dentro de esos centros es un infierno en vida, ¿no?
Exactamente,
lo que allí se vive.
Sí.
E incluso el personaje de Un corredor sin retorno, Juanjo, ¿qué le pasa al final? Pues que
se queda allí loco también, o sea, pierde el sentido de la realidad y enloquece porque ellos creen que son personas muy fuertes, pero claro, el sistema te machaca. Esto, pues es así. Y claro, y reconstruir un asesinato en base a unas entrevistas simplemente con ciertos testigos que también están mal de la cabeza, pues puede ser un poco peregrino, ¿no? A la hora de llegar a unas conclusiones. Pero bueno, ahí está la película y la otra película. Y ahora tenemos que tener preparado un antídoto, porque nos podemos encontrar con un nido de víboras.
The Snake Pit is based on the Mary Jane Ward story that created such heated discussion when it appeared as a novel. Because of its dynamic realism, this Book of the Month selection instantly became a bestseller and held that distinction month after month. By the time it was reprinted in the Reader's Digest, it had fascinated and entertained more than 15 million readers. And it is still one of the most widely read stories of our day. In keeping with a story of such popularity and significance, The Snake Pit comes to the screen with one of the finest casts that has ever been assembled.
Bueno, viene a decirnos que la película de Nido de Víboras, de Snake Pit, como dice, está basada en el bestseller con el mismo nombre y habla aquí en este tráiler un poquito de los éxitos conseguidos como libro, que tuvo muchos lectores y fue muy vendido. Pero bueno, luego la película pues sirvió a su protagonista, de la cual os he traído un corte muy interesante, para pues demostrar que era una buena actriz. Nido de Víboras, Juanjo, un clásico maravilloso también, rodado dentro de un psiquiátrico, ¿decías?
No, del director Anatole Livak.
Anatole Livak.
Que hizo también otra película interesantísima, interpretada por Peter O'Toole, que os la recomiendo, La noche de los generales.
Ah, sí.
Muy buena, donde se reúnen ahí un grupo de coroneles nazis y demás, analizando situaciones, estrategias, y es una película que recuerda un poco a 12 hombres sin piedad. Es decir, se desarrolla casi toda ella también en una especie de sala de juntas, despacho de unos militares.
Bueno, y volvemos a ver otro personaje común a las tres, que es el de la enfermera Capulla.
Todas. Oye, ¿por qué las enfermeras? Oye, normalmente en muchas películas o son putas o son cabronas.
Ya vemos los disfraces que hay, ¿no?
Sí.
Pues yo me acuerdo de una película, no me acuerdo ni del título, pero que estaba interpretada por María José Cantudo, una actriz española, y que hacía de una enfermera, pero zorra, zorra, zorra. O sea, que se cepillaba medio hospital. Y luego te encuentras a otras, pues que son lo contrario, frías y...
Las del psiquiátrico suelen ser así. Y bueno, sí. Tú llamaste a tu hermana y le preguntaste, ¿no? A ver.
Sí, sí, pero no me ha dado,
no te ha dado respuesta.
No. Es que hay metabolismos más lentos.
Claro. Bueno, pues curiosamente la actriz protagonista ocuparía nuestra sección de zorreos de hoy, porque la mujer, bueno, no porque por lo de zorreo, sino simplemente porque tiene una vida pues muy azarosa.
Así, y hay ver, algo, cuenta. Hay,
sí, te lo va a contar el corte que traigo aquí esta noche. Y simplemente decir, Juanjo, que es, ¿cómo se dice? Centenaria.
Sí. Tiene ya 100 años.
Tiene 100 años.
Esta mujer, joder.
Los cumplió en 2016.
Madre
y bueno, el corte, aviso, es del 2016. Pero es muy interesante porque nos habla de la vida de la protagonista de Nido de Víboras, que es Olivia Haviland.
De Haviland, sí.
De
sí.
Haviland. ¿Lo escuchamos?
Sí, sí. Vamos a ver.
Muy interesante.
Abriendo el archivo de hoy sabremos si es cierto que Olivia de Havilland ha recibido un premio por ser vieja. Y conste que lo decimos con todo el respeto a la mítica Olivia de Havilland, que este mismo viernes celebra su cumpleaños más especial porque va a cumplir 100 años nada menos. Un siglo de edad para la inolvidable Melania de Lo que el viento se llevó.
Melania, aquí tienes a Escarlata.
Escarlata.
Olivia tiene ahora este aspecto y todavía se deja ver en público de vez en cuando, a pesar de su avanzadísima edad. Es mayor incluso que Kirk Douglas, que también cumple 100 años en este 2016. Pero Douglas los cumple en diciembre. De modo que es 6 meses más joven que Olivia de Havilland, que nació en julio. Exactamente el 1 de julio de 1916.
Discúlpenme.
En su larguísima vida, esta actriz atesora 5 nominaciones al Oscar. La primera fue precisamente por Lo que el viento se llevó como mejor actriz secundaria. Y ya como actriz principal, Olivia ganó 2 Oscar, por Vida íntima de Julia Norris y por La heredera. Pero ya que hablamos de premios, si oyen por ahí que Olivia de Havilland ha recibido un premio por ser vieja, sepan que es verdad.
Guarden silencio un segundo. Escuchen.
Escuchen, el pasado 2 de febrero, esta actriz casi centenaria fue premiada por la revista británica The Oldie Magazine, que podría traducirse como La revista para viejos. Es una publicación dirigida específicamente a la gente mayor y anualmente otorga un premio llamado El Vejete del Año a personas ilustres de edad avanzada. Un premio que este año ha sido para Olivia de Havilland.
Sí.
Lo malo es que el premio se entrega en Londres y Olivia de Havilland vive en París desde hace casi 60 años. Y como la actriz no está para muchos trotes, no pudo recoger el premio en persona. Pero sí envió a la ceremonia un discurso de agradecimiento acompañado de esta foto en la que posa con el diploma que le enviaron. Vamos, que Olivia está encantada de que la premien, aunque solo sea por su edad.
Por supuesto que sí.
Premios al margen, Olivia de Havilland también ha pasado a la historia del cine por la llamada Sentencia de Havilland, una histórica sentencia judicial con la que Olivia venció en los tribunales a los grandes estudios de Hollywood en una épica batalla en la que esta mujer tenía todas las de perder. Fue una pelea solo comparable a la de David contra Goliat. Pero antes de explicar con detalle la sentencia de Havilland, sepan que la actriz de Robin de los Bosques desciende de la nobleza más antigua de Europa.
¿Estáis seguro?
Se sabe con seguridad que los de Havilland descienden de los Haverland de Normandía, histórica familia de la aristocracia gala que acompañó a Guillermo el Conquistador cuando este rey normando invadió Inglaterra en el año 1066.
¿Acaso no es de vuestro agrado?
Pues claro, es un normando.
Los Haverland que se quedaron en suelo inglés acabaron transformando su apellido en Havilland. Y entre ellos hubo figuras tan ilustres como Sir Geoffrey de Havilland, pionero de la aviación, diseñador de aviones de combate tan célebres como el de Havilland DH-98, más conocido como Mosquito, y además primo de Olivia de Havilland. Pero por muchos europeos ilustres que haya en su familia, curiosamente Olivia nació en Tokio. ¿Saben por qué?
Por favor, dímelo.
Porque su padre, Walter de Havilland, era un abogado especialista en patentes internacionales al que destinaron a Japón. Allí fue con su esposa, Lillian Rus, que era actriz, aunque renunció a su carrera para centrarse en la de su marido. Y en Japón tuvieron a sus dos hijas, a las que vemos aquí cuando eran niñas. Olivia era la mayor y la otra era Joan. Joan de Havilland, que acabaría triunfando en el cine casi tanto como su hermana, con el nombre artístico de Joan Fontaine, en películas como Rebecca, de Alfred Hitchcock.
The shy, unsophisticated young girl who dared to follow in the footsteps of the beautiful Rebecca is portrayed by lovely Joan Fontaine.
Joan Fontaine y su hermana Olivia de Havilland no tuvieron una infancia feliz porque sus padres se divorciaron cuando ellas eran pequeñas y su padre volvió a casarse con la criada japonesa que tenían en Tokio. Despechada, la madre de Olivia y Joan se mudó con las niñas a Hollywood y se empeñó en que lograsen el éxito como actrices que ella nunca tuvo. Y para ello estimuló de tal modo la competitividad entre ellas que las dos hermanas tenían continuas discusiones y peleas, hasta el punto de que en cierta ocasión Olivia le rompió la clavícula a su hermana Joan.
Da la casualidad de que no os encontréis en posición de decir nada al respecto.
Con solo 19 años de edad, Olivia de Havilland rodó El Capitán Blood con el guaperas Errol Flynn, con el que tenía tanta química en pantalla que acabaron rodando 9 películas juntos. Y en ellas, Olivia encarnaba siempre el mismo tipo de papel. Las típicas novias del héroe que, en palabras de la propia actriz, eran siempre tan buenas que parecían tontas. Le daban esos papeles por su cara de buena. Pero lo cierto es que Olivia tenía mucho carácter, como podemos ver en estas tomas falsas en las que no para de decir palabrotas.
I'm not lost. Oh, Christ, son of a bitch. The Barry, the son of a bitch.
La malhablada Olivia exigió mejores papeles a la productora Warner Brothers, con la que tenía un contrato en exclusiva. Y por su tímida protesta, los jefazos de Warner la castigaron dejándola 6 meses suspendida de empleo y sueldo. Pero esta actriz decidió rebelarse ante la injusticia y con la seguridad que le daba ser hija de abogado, demandó a la productora por abuso de poder en una iniciativa legal que hasta entonces ninguna estrella se había atrevido a emprender.
No le temo a nada.
Los temibles abogados de la Warner atacaron a Olivia de Havilland con tanta presión que nadie se atrevía a contratarla y la actriz pasó 3 años sin trabajar. Pero al final Olivia ganó el juicio y la llamada sentencia de Havilland supuso el fin de los contratos abusivos en Hollywood.
¡Magnífico!
Además, Olivia consiguió lo que quería, mejores papeles con los que pudo ganar sus 2 Oscars. Lo que nunca logró fue hacer las paces con su hermana pequeña, Joan Fontaine, que murió en el año 2013 con 96 años de edad y llevando nada menos que 40 años sin hablarse con su hermana Olivia. Pero de eso ya hemos hablado en otras ocasiones y por eso hoy nos quedamos con los 100 años de edad que cumple Olivia de Havilland este mismo viernes. Desde aquí le deseamos feliz cumpleaños.
Adiós, mi lady.
Adiós.
Pues claro que sí.
Bueno.
Ahí estaba la historia de la vida de esta mujer, ¿verdad?
Sí, sí. Muy curioso.
¿Os ha gustado?
Sí,
estado
sí.
Bien, estado bien.
Sí, muy curioso.
No es un cuento de hadas, ¿no?
No, no es un cuento de hadas, pero vaya desde Patio de Butacas para Olivia, sí. Nuestra más sincera enhorabuena.
A vos, Chanté.
A vos, Chanté. Hasta el próximo martes.
Si Dios quiere.
Adiós, adiós.
Toñi, el próximo martes te vamos a conceder otro espacio más, aparte del de sí. Cine Club.
Y tienes que venir disfrazada de carnaval.
Exactamente. ¿De qué vas a venir? Bueno, no lo digas.
De diva,
no lo digas.
De musa.
Venga, no, secreto.
Escarlata O'Hara.
Exacto.
Vamos
o
a
de
venir.
Mami, de mami.
De mami. Vamos a venir cada uno.
Mamita.
Un personaje del cine. ¿Vale? Disfrazados a Patio de Butacas. Adiós.
Adiós.
Seguir.
Con el corazón.
Yendo al cine, ¿vale?